TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Al principio del primer Pérez, Shimon HaTzadik Ayami Shearé Knesset HaGedolah. Shimon HaTzadik era de los que quedaban de Knesset HaGedolah, la gran asamblea, que fue la que instituyó todas las tefilot. Había ahí Nevi'im también, más o menos, cuando llegaron de Babel, unos 4 siglos antes de la era común. Él era Shimon HaTzadik, era Cohen Gadol, que fue el que se entrevistó con Alejandro Magno, y Alejandro Magno se posternó delante de él. Entonces, él era de los últimos que quedaba. Uaya Omer, él solía decir al Sheloshá de Barim Aulam. Amén. Al Sheloshá de Barim Aulam Omer. Sobre 3 cosas el mundo se mantiene. A la Torá, sobre la Torá, a la Bodá, sobre el servicio, Beal Gemilut Hasadim, y sobre hacer favores. Muy bien. La Torá, acá no puede interpretarse la Torá en forma genérica, porque si lo demás también es Torá, Abodá también es Torá, Gemilut Hasadim también es Torá, sino el estudio de la Torá. Sobre 3 cosas el mundo se mantiene. Sobre el estudio de la Torá, decir que hoy en día, ahora que estamos, ahora, aquí y ahora que estamos estudiando, esto es uno de los cimientos o met sobre los que se mantiene el universo. A la boda, el trabajo no es la boda del negocio, no, ahí se destruye el mundo, sino acá la boda, ¿cuál es? La boda del Betamigdash, de modo tal que hoy en día es una silla, un trípode de 3 patas, que le falta una, y entonces está, hay que sentir la crisis que tiene el universo, la crisis cósmica, que falta la presencia del Betamigdash, que es la presencia de Hashem. Beal Geminut Hasadim. Y sobre prodigar favores, esto también es una de las columnas del universo. Muy bien. Ahora salteamos y nos vamos al final. En el último, Rabban Shimon ben Gamliel, después de que pasaron varias generaciones, a cuando termina el primer Perek, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, él dice...
Yud-Het,
exactamente. Al Sheloshá de Barim Aulam Kayam. Sobre 3 cosas el mundo no existe, se mantiene. A la Emet, sobre la verdad. A la Din, sobre la justicia. Ve a la Shalom, y sobre la paz. Sheneemar, como dice el Pasuk, Emet, Umishpat, Shalom, Shiftu, Beshaarehem. Verdad, justicia y paz, juzguen en vuestras puertas. Significa en vuestras, las puertas de las ciudades. Bueno, aparentemente es una contradicción, porque primero dijiste Torá, Abodá y Gemilut Hasadim. Y después que me dijiste, Eme, Din y Shalom. Rabén Ubadiami Bartenura, él dijo, son 2 niveles diferentes. Están hablando de 2 cosas. Una está hablando la causa para la cual Hashem creó lo existenciado. Y aquí no me está hablando de la causa, sino me está hablando de las circunstancias. Cómo esa causa, que es un objetivo, se puede cumplir. A ver.
Es el camino.
Esto es el ambiente, el contexto, cómo se puede llegar al objetivo. Vamos a ver el concepto de causa. Concepto de causa... Un niño, un bebé, sin poder racionalizar las cosas,
amén,
él ya va internalizando la sensación de causa. Entonces, a través de la experiencia. Un chico está caminando torpemente, manteniendo el equilibrio, ¿no? Y de repente se cae.
¿Y por qué él se cae? Y se cayó porque había un escalón y él no calculó cómo bajar un piecito y después bajar el otro. Bueno, se dio un golpe, le dolió y lloró, ¿no? Todo esto lo registra su memoria, esto lo registra, y la próxima vez que él está caminando y ve este escalón, le viene el recuerdo, ¿no?, como un reflejo, y sabe que no puede seguir avanzando, ¿no? Se cayó de la cuna, él sabe que tiene que cuidarse en la cuna, si no tiene baranda. ¿Y por qué? Porque ya tiene el reflejo de que diferencia de altura, caída, dolor, que está todo relacionado. Entonces ahora se va a detener y la mente le va a indicar, bueno, ahora como yo quiero seguir, pero son dos niveles y acá tenés que bajar este escalón. ¿Y cómo hago? Y primero un pie, después el otro, ¿no? Porque él sabe que la caída no vino, la caída en forma espontánea. Hubo una causa. ¿Cuál es la causa? La causa es el desnivel, ¿no?, y la falta de adecuación de su movilidad, como él camina, a los desniveles. Él siguió caminando como si fuese todo el terreno liso, y no es así. Entonces, como no respetó el desnivel, vino la caída, que fue esa falta de respeto al desnivel. Eso es lo que provocó, la causalidad de la caída. Él no lo sabe relacionar, pero en la vida todo es causa y efecto. Muy bien. ¿Cuál es la causa de las causas? Porque si cada efecto tiene una causa, tiene que haber una causa de todas las causas, que es la causa para la cual las cosas existen. Entonces, ¿cuál es la causa de que pusieron esto acá? ¿Por qué no lo pusieron en el sótano? No, porque esto, la causa de esto es para crear un medio ambiente más confortable. Entonces lo van a poner donde hay gente, porque esto no lo pusieron como un adorno. Este cuadro es un adorno, esto no es un adorno. Esto es para dar el aire acondicionado y está adecuado al porqué, a la finalidad. El principio se junta con la finalidad. Cuando esto lo pusieron, todavía no había gente acá. Pero como sabían que iba a venir gente, ahora que vino la gente y goza de esto, entonces esto fue del principio la causa para la cual fue ordenado este acondicionador. Toda cosa tiene una causa que viene al principio y esa causa, sin embargo, se proyecta al final, que es la finalidad. Cuando lo puse, entonces no había gente. Entonces, ¿para qué lo ponen si ahora no hay gente? Sí, pero ahora yo estoy pensando en el final, que ahí después sí va a venir la gente, y por eso ahora en el principio lo estoy colocando. Cada cosa tiene su causa. Y si cada cosa tiene su causa y hay causas que están antes que las otras causas y todas las causas miran la finalidad, entonces ahí yo llego a la causa de todas las causas, que es Hashem. Porque si cada cosa tiene su causa, entonces de la misma manera, tiene que haber una causa de todas las causas, que es la primera causa, y así como todas las causas tienen una finalidad, Hashem también, cuando creó, lo creó pensando en un objetivo, en una finalidad. Y eso es lo que está hablando acá. ¿Para Hashem? ¿Para qué un despliegue tan generoso, creativo de Hashem, de tantos universos, tantos mundos, tantas galaxias, y eso es solamente un nivel, que es el nivel hacia, el nivel activo, pero después hay mundos espirituales, el mundo de la formación, donde aparecen las formas, y un mundo superior al de la forma, que es el mundo Lama Briah, son dimensiones de la creación, que son de sustancias sin formas, Olam Atzilut, que ya ni podemos hablar de esto, que es el mundo
de la contigüidad con la presencia de Hashem, ¿no? Y después Hashem, que ya no podemos decir nada, ¿no? Todo esto lo hizo pensando en lo que quería, como cualquier pintor o como cualquier arquitecto o un chico que está jugando torpemente con piezas y está armando, bueno, él tiene una idea de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere llegar. Esto es la primera parte. ¿A qué quiso llegar ayer? Quiso llegar a que haya estudio de la Torá, que es estudio de su pensamiento, que la gente pueda participar de su pensamiento, que es la Torá, que la Torá no es ni religión, ni teología, ni jurisprudencia, ni historia. Es el pensamiento de Hashem. Quiso HaKadosh Baruj Hu llegar a la Abodá, que el hombre de alguna manera se vincule, ¿no? Que haya un mifgash, como se dice en hebreo moderno, un encuentro con él, porque el hombre en su finitud, ¿cómo puede encontrarse con la infinitud? Un mifgash, que eso es el Betamigdash, y quiso que haya Gemilut Hasadim. Quiso que los hombres no sean autistas entre ellos, sino que se relacionen y que se brinden unos a los otros. Esa es la primera parte. Ahora, para que todo eso se dé, que los hombres puedan hacerse favores, que se pueda estudiar Torá, y que se pueda hacer tefilá, y que pueda haber Betamin Dash, bueno, tiene que haber condiciones para esa, para que se pueda hacer. Porque si al chico este que camina, ¿no? Y él cuando camina, ¿qué quiere hacer? Y tiene que llegar, quiere llegar a un lugar, que por eso va a querer agarrar algo que está ahí. Bueno, entonces él va aprendiendo y está el escalón, bueno, pero tiene que haber condiciones. Si vos al chico no lo encadenás y todo eso no funciona, porque no podría el chico decir, sí, pero sacalo de esa cárcel que lo pusiste, ¿no? Lo envolviste en tiras como una momia y todo, y le quitaste la movilidad, todo eso no funciona. Eso es la última parte, lo que dice aquí, que el mundo se mantiene en tres cosas, en justicia, en paz y en verdad. Para que se pueda llegar a la finalidad, tienen que hay condiciones. Entonces, tiene que haber justicia. Para que yo pueda llegar a la finalidad y hacer un favor, y tengo que ser que, bueno, tengo que ir a tal lugar, entonces que salgo y que no me asalten, que no me maten. Tiene que haber justicia, pero si no hay seguridad mínima y me quedo en mi casa y no estás haciendo favor, no. Mira, la verdad que vivo como en un búnker aterrorizado, hay un pánico de moverse. ¿Por qué? Y porque no hay verdad. Dice, yo por ahí le digo a la persona, ¿me ayudás? ¿Cómo no? Y de repente el otro saca una sevillana y me la clava para robarme, pero me dijo que sí, pero miente. La palabra, en vez de revelar datos, oculta y adultera los datos, que es la mentira. No hay paz, no hay justicia, no hay seguridad, no hay nada. Entonces, ¿qué Torah hay? ¿Qué Abodá hay? ¿Qué Gemilut Hasadim? Ese es el último. El último te habla de las condiciones. El otro día ocurrió algo muy lindo. Yo después lo conté en la ciudad de Yerishir con el abuelo de Isi, que está acá abajo, Fabi.
Ah, Fabi.
Sí, ¿qué pasó con el señor Fabi?
Suegro.
¿Eh?
El suegro de Isi.
Que es el padre de la... No. ¿Cómo se llama?
El abuelo de Nicol.
El abuelo de Nicol.
Ah, el abuelo de Nicol. Carlos se llama. Bueno.
Carlos.
Resulta que mi señora, pobre, está hace 30 días que no se puede mover después de la operación, todavía no pisó tierra. De repente me llama... llorando y todo, como sobrellovido, mojado, ¿qué pasó? Y se acaban de irse, ¿no? De Metrogas y nos cortaron el gas. ¿Cómo nos cortaron el gas? ¿Cómo puede
Oscar,
ser?
Oscar, dice usted.
Oscar, que está acá abajo. Oscar. Oscar. Nos cortaron. ¿Cómo puede ser si nos cortaron el gas? Por favor, todo. No hay agua caliente, no hay. Yo me acaban de dar. ¿Cómo me voy a arreglar? Y todo. Bueno, ahora. Dice, ¿pero qué dijeron? ¿Por qué cortaron? Dieron tres advertencias del corte porque había una cuenta que no sé de cuándo era, que nunca se pagó. Dice, pues a mí nunca nadie me dijo nada. Ellos dicen que tres veces dieron la advertencia y está firmada, ¿no? Que estamos enterados y que la recibieron. Yo nunca firmé ni una. Dice, ¿cómo voy a firmar tres? No firmé ninguna. Bueno, alguien la firmó, y a ellos no les interesa, vinieron, la cortaron igual, mejor firmó el portero, que eso, nunca me avisó nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el trámite. Entonces, acá abajo ocurrió lo siguiente. Primero, ¿a dónde hay que hacer el trámite? Entonces, uno decía, tenemos que ir a Liniers. Otro decían que hay que ir al CID Campeador. Ahora, la segunda pregunta, ¿quién tiene que ir? ¿Quién va a ir? Entonces, hubo uno que dijo, tiene que ir el titular. Bueno, el titular soy yo, voy yo. Pero resulta que yo tampoco soy el titular.
Está en nombre
de... No sé por qué el servicio este de gas, no, cuando esto se... Tampoco. Está en nombre de un chino, que no sé ni quién es, que era, parece, el que vivía ahí antes. Bueno, yo hice la escritura, se compró, eso está. Pero el del gas, nunca. Entonces uno me dijo, ¿qué importa? Dije, si yo voy a pagar, ¿qué les importa a ellos? ¿Quién va? No, entonces... Bueno, entonces me dijeron desde mi casa, mira, te vamos a dar la escritura para que vos hagas la que esta casa realmente es tuya, no del chino, y el servicio lo estás recibiendo vos para realmente pagar. Y de repente vino uno y me dice, y póngase ya a decir Teilim, como está muy bien, siempre hay que decir Teilim, ¿no? Porque el gas, una vez que se corta, no se devuelve sino una comprobación de que no hay pérdida. Y cuidado, porque si llega a haber una pérdida, que en casi todo el lado hay pérdida, le cortan a todo el edificio. Me mudo, dice, porque si ahora le cortan a todo el edificio, me cuelgan los vecinos. Dice, por culpa tuya, por culpa tuya todo esto. Y así que hablando que el otro, mi señora llorando, no sabíamos qué hacer. No era un problema de plata, porque teníamos la plata para pagar, era muy poca plata, pero igual no había gas. De repente, Oscar, a ver, estaba escuchando todo esto, ¿usted me deja salir de acá? Sí, ¿cómo no? Dice, deme ese papel, que era el aviso de corte. Deme ese papel, digo, ¿pero a dónde va a ir? Le doy la escritura. No quiero ninguna escritura, no quiero nada. Se fue. A las 2 horas apareció de vuelta. Acá está, Ram, dice, porfa, ya pagué lo que hay que pagar. Y mañana, desde las 8 a las 6 de la tarde, nadie se mueva de la casa, porque van a venir
a inspeccionar.
A devolver el gas, a reconectar. Y bueno, si no hay nada, le tiran un papel y hasta para los premios, de bueno, otra vez que vengan. Bueno, muchas gracias. Bueno, le mase, en vez de venir mañana, vinieron el mismo día. A las 3 de la tarde ya estaban ahí. A la mañana me lo cortaron, a las 3 vinieron. Bueno, ahí empezamos con los Teilim, digamos, por las pérdidas, porque yo a veces siento un olor a gas tremendo, digo, esto está todo agujereado, nos cortan todo. Y de repente me dice la guía, yo veo que están las hornallas prendidas y todo, y ¿dónde está la gente? Ah, no, la gente ya se fue. Ah, se fue así, sí, y no hubo comprobación, nada. No hubo nada, y ya tenía el servicio. Entonces yo le dije a Oscar, Carlos Yorokú estuvo tan contento con lo que usted hizo. Esto es Gemilut Hasadim, que es favores, dijeron. Gemilut Hasadim es más grande que Sedaká, porque Sedaká es únicamente con los pobres. Y Gemilut Hasadim es con los pobres y con los ricos. Porque yo para el gas era rico, porque ¿cuánta plata hace falta? Esto. Igual no tenés gas. Con la plata no tenés, no. Esto tenés que sufrir para hacer. Tenés que ir. Ah, no, ¿a dónde voy a ir? No se sabe. A lo mejor para allá y a lo mejor para acá. ¿Y con qué hay que ir y con quién hay que hablar? No. Esto ya está. Tenés que ir y ocuparte de esto. Que fue lo que hizo Oscar. Yo le dije, usted hizo esto y fue. La Gemilut Hasadim, cuando acabó, yo le dije, ve que hacemos esto. Ah, para esto cree el mundo, dice Akadosh Baruj Hu. Ahora,
¿por qué lo hace
para
así?
Para tener ese disco. Claro, todo el Gemilut Hasadim que Akadosh Baruj Hu da y prodiga. ¿Y para qué nos creó? Porque si no, no había quien da. Entonces Akadosh Baruj Hu quiere que haya y nos crea para que tenga a quien darles. Ahora, es una misa tanto con ricos como con pobres. Y la sedaká es con plata. Uno pone la plata, ¿cuántas palatas hace falta? Acá está. Y esto es con el cuerpo, que me lo da salir. ¿Con plata solo? No, con plata solo estamos con el gas cortado. Hay que ir. Ahora, la dificultad de hacer Gemilut Hasadim, ¿cuál es? pero que yo ya tengo, nosotros, ninguno de nosotros somos vagos que está sentado ahí en la plaza, o gente cesada, ya está cesante, y todos tenemos nuestra agenda diaria. Entonces, yo tenía ya toda una agenda de cosas que tengo que hacer hoy. Y no contaba, estaba contemplado hacer un trámite. Voy a hacer un trámite. Aparte, si ya vamos a hacer un trámite, la análisis que yo. Si ya voy a hacer. Claro, para uno, y si yo cuento el trámite tengo que hacer para mí, que mi señora me tira la oreja y se lo paso de un día para otro, pero ya no tengo cabeza, no tengo. Y el trámite, bueno, está bien, ya lo voy a hacer, dejo lo mío para hacer esto. A ver qué es lo que hay que hacer y dónde. Ah, no se sabe dónde. Dice, no, mira, vos tráemelo todo armadito y yo te lo hago. Pero no me venga a decir a lo mejor Liniers o a lo mejor acá. No, hay que llevar la escritura, no hay que llevar la escritura. Yo soy el que realmente tengo que ir, o a lo mejor tengo. Y aparte, muchas otras preguntas que vienen a la mente. Pero un momento, dice, este rap no tiene hijos, no tiene hijas, no tiene. Tiene nietos que son mozos y todo. Y yo, que tengo más de 80 años, Oscar, que tengo que irle a hacer el trámite de cosas. ¿Y dónde está la familia? ¿Y dónde está la gente? Pero movete, querido. Para hacerle gas a tu abuelo. Y todas esas preguntas son preguntas todas genuinas. Bien. Todas muy buenas. Pues, mirá, cuando esté todo armado, yo voy. No me mandes al muere a cosas que me perdí toda la tarde ahí parado como un hongo y al final no era. No, dámelo armado y yo te lo hago. Son una buena pregunta. ¿No? Y tantas otras cosas y esto. ¿Y por qué no lo pagaron en su momento? Y aparte, todas esas preguntas que son genuinas, ¿no?, van a provocar que no vas a tener el sejud de hacer la misma.
Claro, claro.
El que hace todas esas preguntas, sí, que están en su lugar, mira, no va a haber gas y no va a haber misma. Esto tiene que ser, como dijo acá Oscar, a ver, me da el acento. Él no se enganchó con ninguna de estas cosas.
No se preguntó nada.
Y se llevó en la misma. Pero cómo, y él tampoco sabía a ciencia cierta, pero Boreolam, lo que tengo, que soy yo y mi cuerpo y mi buena intención y mi ingenio, acá ya me estoy poniendo en marcha. Y si no es acá, bueno, después me voy a ir allá. Y lo logró, y de una forma, en horas. Hay gente, mi suegra está hace meses sin gas, que no lo. Akadosh Baruj Hu estaba contento con él, para eso yo creé el mundo. Ahora bien, acá dice que Minutas ahí, el estudio de la Torah y la boda del Betamigdash y el concepto de causa de Aristóteles. Él habló mucho del tema de la causa y él habló de cuatro causas, que de esas cuatro nosotros manejamos solamente una, porque las otras tres, y especialmente una de las tres, nos resulta muy incómoda, muy, muy molesta. Entonces la obviamos y no figura en la estructura mental. Él habló de la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. A ver, vamos a ver. Una persona, él observa que un balde de gasolina, ¿cómo se llama esto? Un bidón de gasolina, ¡plus! Explota. De repente explota. Una explosión. Muy bien. Y uno se pregunta, ¿cuál fue la causa de esta explosión? Entonces, si vamos a ver la causa material, entonces la causa material fue la gasolina. Si uno va a ver la causa formal, entonces la causa formal fue la combustión, porque la gasolina, así fría como estaba, nunca iba a explotar. ¿Por qué va a explotar? La combustión, es decir, si vos tirás el fósforo al agua, entonces no pasa nada. Un fósforo encendido en el agua se va a apagar y no. Pero un fósforo encendido en la gasolina, porque a Kadosh Baruj Hu le dio una forma, por eso la causa formal, una forma casi espiritual a la gasolina, que entra, gracias, en combustión, se combina con el calor y se da este fenómeno. Entonces, la causa material es la gasolina. La causa formal es la combustión. La causa eficiente es la única que maneja el hombre moderno.
¿Qué mezcló las cosas?
No, no, dice, pero escúchame, ¿qué me hablas de la combustión? Toda esta cosa, yo no sé ni lo que es. No, claro. ¿Quién tiró el fósforo? Claro. Dice, ¿quién tiró el fósforo? Esa es la causa y el culpable y el responsable que la va a pagar caro, dice. ¿Quién tiró el fósforo? Bueno, esa es la causa eficiente. El fósforo es la causa eficiente, claro. Porque si no estaría el fósforo encendido, por más que haya combustión y por más que haya materia, que haya combustible, no va a explotar. Bueno, ahora, la causa final es, ¿cuál es la finalidad
de este asunto?
¿Cuál es el objetivo?
Para hacer arrancar
el auto, esto es un grave tema, y es en el pensamiento, es lo fundamental. Como digo, ¿para qué pusieron esto? Es un tipo de adorno, ¿no? Si vendría acá, hay un indio en la máquina del tiempo, y dice, ¿a vos qué te parece que es esto? Bueno, es como un florero, no hay mucho. No entiendo el gusto que tuvo el que lo puso y todo. ¿Por qué? Porque no entiende la causa final. Evidentemente, si esto no funciona, ya no lo quiero más. Porque yo quiero para que dé aire, que eso es la causa final. No siempre es fácil ver la finalidad de las cosas, pero es trascendental ver la finalidad de las cosas. Porque si yo no sé para qué sirve, entonces ¿para qué la quiero? ¿Sí? No sé cuál es la causa final. Hoy ya no pensamos en categorías de causa final, porque pensar en esas categorías es un poco inquietante, trae un poco de escalofrío. Primero, implica que las cosas tienen una finalidad. Eso es muy incómodo, significa que hay una finalidad. Entonces, si yo nací hace 67 años y estoy aquí y ahora, por algo el que me hizo, me puso, hay una finalidad, hay un objetivo, que es la causa de mi presencia. Bueno, eso me inquieta, me da un poco de arcada. ¿Por qué? La verdad dice que yo no vivo pensando así, yo trato de pasar la mejor posible. Pero vos, ¿para qué estás acá? ¿Para qué te miras? No me hago yo esa pregunta, ¿para qué estoy? Estoy, y bueno, ahí viene que cuando uno al final se va y ¿para qué vine? Ni no piensa, no me fue fácil en la vida, ¿para qué vine? Y si vos no sabés la finalidad, es como que estás arriba de un avión y no sabes exactamente si querés ir, si querés volver y a dónde ir. Entonces es terrible, es una angustia existencial terrible. Entonces la causa final, ¿no? Preferimos obviarla. Primero porque implica que hay una finalidad, y segundo, que es tan grave o más que lo primero, si hay una finalidad o hay un objetivo y yo lo estoy cumpliendo, primero tengo que averiguar cuál es. Y segundo, bueno, ya sé cuál es, pero yo lo estoy cumpliendo. Por ejemplo, Gemilut Kazadim es una finalidad. Yo trato, cuando pasan estas cosas, trato de borrarme o, bueno, que lo haga otro. Ya me están diciendo que esto que había que hacer, para eso estamos acá. Y me mueve todo el esquema, me mueve toda la estantería. O estudio de Torah, para el estudio de la Torah fue creado el mundo, para conocer el pensamiento de Hashem. Si yo nunca estudié, en toda mi vida no estudié, entonces eso me pone muy mal. La finalidad, Betamidash, en mi vida yo pensé en el Betamidash, o en la Geulá, o cosas así. Esa es la causa final. Quedan en el lenguaje, por ejemplo en el lenguaje español, quedan resabios de este pensamiento, aunque hoy en día no se utiliza el pensamiento mismo. Queda la palabra, pero como hueca. Por ejemplo, en un partido político, entonces uno dice, esto hay que hacerlo por la causa. Hay que luchar por la causa. ¿Qué quiere decir eso? Hay que luchar por la causa.
¿Qué causa?
La causa, todo esto, la palabra de la causa, viene de Aristóteles. Claro. Pero la gente, ¿quién lee a Aristóteles? Entonces, la causa, ¿qué implica la causa? La causa es la finalidad. Hay que hacerla para la causa peronista. ¿Cuál es la causa peronista? Es la finalidad a lo que tendían, a lo que querían llegar. Hay que hacerlo por la causa. La causa es siempre una causa final, que no es una cuestión circunstancial como la causa eficiente. La culpa no la tiene el fósforo. Hay que ver a dónde se quiso llegar. Y bueno, a veces como que tanteaban en la oscuridad, ¿no? Aristóteles dijo, y hay una tendencia, dijo, la causa final es una tendencia del fuego a combustirse con el combustible. Entonces, como que esto es lo que buscaban, ¡prof!, de lograr la explosión. Es muy floja la explicación, pero a falta de otra, porque pero acá te está diciendo el Pirqueabod, mira, no, ¿qué es tendencia del fuego o qué deseo? Como que tiene un deseo. Esto no es. O no sabían explicar la fuerza de gravedad, como se explica hoy. Entonces decían, ¿y por qué las cosas caen en vez de subir? No, porque sabes que esto es algo material. Y todo lo material viene de la Tierra. Y cada elemento busca su origen, que es al mismo tiempo su fin, su finalidad. Entonces vos fijate que esto cae para abajo, porque en el centro de la Tierra es como la casa de esto y de todas las cosas que hacen. Entonces así se puede explicar, ¿no? Sin ley de gravitación. Y vos fijate, el fuego va para arriba. ¿Por qué el fuego no se cae para abajo? Porque vos cuando prendés el fósforo, ¿cómo está diciendo? ¿Fuego para abajo? ¿Cuánto vino tomaste en pesa? Se hicieron. No, porque vos no te planteás las cosas. ¿Y quién te dijo que el fuego tiene que ir para arriba? Entonces decían, no, ¿sabes lo que pasa? Que hay varios círculos, ¿no? Está la tierra, el agua, el aire, y así vemos, ¿no? Que uno está arriba del otro. Y hay otro que es de fuego, de un fuego invisible. El fuego visible que vos encendés busca al fuego patrón y por eso se va para arriba. Sin aceptar o rechazar estas explicaciones, pero hay una causa, hay tres causas, dice acá, que es la que motiva todo. Que es Torah, Abodá y Gemilut Hasadim. Estas son las causas finales, se llama la causa teleológica. La causa final, que es la causa inicial. Porque en la causa final no hay nada más que lo que le pusieron en la causa inicial. Y acá uno se siente realizado. Acá no es que en la explosión se sintió realizado. No, acá se siente realizado. Mirá, haciendo este favor, me sentí muy bien. La verdad que ya no estoy para estar parado en cola a esta edad y en la incertidumbre de qué, cómo tener que hacer esto. Pero cuando vine con el papel y misión cumplida, y vi lo contento que estaba el otro, y me di el gusto de hacer este favor. Pero no es un hobby así que cada tanto, ¿no? Es mi razón de ser, la razón de ser, que para esto soy, de poner contento al otro haciendo lo que yo tengo, que tengo mi cuerpo, mi personalidad, y bueno, la muevo para tratar de poner contento al otro. Entonces, esto es lo que dice acá el Pirkei Avot. Omet al Sheloshá Devarim Aulam Omen. Esto es lo que tenemos que tener claro. Torah, Abodai, Gemilut Hasadim. Y hacer tefilá por las otras cosas. Y también que tengamos la posibilidad, porque hay que llegar al Sir Campeador, pero para eso tiene que haber transporte, para eso no me tienen que matar en el camino, ¿no? Y para eso me tienen que atender, que haya un mínimo de respeto y todo, para poder que el mundo funcione, ¿no? Paren el mundo, me quiero bajar. No me quiero bajar. Estoy contento, pero tienen que respetarse, tienen que respetarse las pautas, que eso es Din, Shalom y Emet. Shabbat Shalom.
Muy bueno, ¿verdad? Pasamos bueno.